Herrera en COPE.
Estar informado.
El doctor canadiense Philip Stuck señaló a inicios de siglo el túmulo de Knowth como el primer lugar en el que el hombre plasmó la forma de la luna en las paredes de una cueva. Desde la prehistoria lleva el hombre mirando al cielo. Las preguntas más trascendentales han encontrado o han tratado de encontrar siempre respuestas en las estrellas, en ese manto inmenso y oscuro que nos cubre y arropa. El porqué de las cosas, de dónde venimos, a dónde vamos. Sófocles dijo que los cielos nunca ayudan al hombre que no quiere actuar. Pero mire, quizá y solo quizá, todas o muchas de esas respuestas se encontraban mucho más cerca, en el agua. Y es que, entre otras cosas, lo que demostraron tanto Magallanes como Elcano hace 500 años fue que habitamos el planeta océano, un solo océano salpicado por pedazos de tierra a sortear al navegarlo. Y mire, es curioso que el ser humano, a lo largo de toda su historia, haya invertido tantos esfuerzos en conocer lo que hay más allá de nuestras fronteras, cuando apenas conocemos gran parte de lo que tenemos dentro. ¿Y si las respuestas a los retos más importantes que plantea nuestra existencia siguen estando en los océanos, en su fondo marino, en esa zona crepuscular? ¿Y si la gran oportunidad de paliar los efectos, por ejemplo, del cambio climático, se encuentran en el agua? Elena Ceballos trabaja en ello con la NASA y es una de las científicas que mejor conoce lo que ocurre en el fondo del océano, donde asegura que todos los años podemos ver cómo nieva. Elena Ceballos, sin azul no hay verde, buenos días.
Buenos días, encantada de estar con vosotros hoy aquí.
Sin azul no hay verde, es algo que repites mucho en tus conferencias.
Lo repito mucho, sí, porque lo creo de verdad y es algo que el público en general desconoce y que, como investigadora oceanográfica, quiero hacer llegar al público. Y es que el océano es el gran pulmón de la Tierra.
Llevamos produciendo energía a través de combustibles fósiles desde mediados del siglo XVIII con la revolución industrial. Los procesos que hemos utilizado hasta ahora emiten dióxido de carbono a la atmósfera, y el dióxido de carbono en cantidades óptimas es necesario para el planeta, pero la acumulación de ese extra está arrojando cambios que la ciencia analiza en nuestros días. Entre ellos, que, por ejemplo, en casi tres siglos la temperatura media del planeta ha aumentado de media en un grado. ¿Cómo es de grave el dato? Porque, Elena, claro, para los que no sabemos o no entendemos mucho del tema, un grado en tres siglos puede no parecer un gran cambio.
Es un cambio enorme. Como muy bien has explicado, hemos estado emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera en cantidades enormes. Y bueno, el dióxido de carbono per se no es malo. Es un gas de efecto invernadero, que llamamos. El efecto invernadero es un fenómeno natural que puedes pensar que es como ponerse una manta encima. Nos ayuda a estar en calor. ¿Qué pasa? Que si nos ponemos demasiadas mantas nos calentamos, que es lo que acabas de explicar. Entonces tenemos que pensar que el planeta es inmenso y hemos conseguido calentarlo casi un grado. Entonces estamos hablando de un sistema muy muy grande que hemos cambiado por completo en una cantidad de un grado. Entonces tiene un impacto enorme, no solo por esta cantidad que hemos incrementado, sino la velocidad a la que lo hemos hecho, que es incluso más grave que la temperatura en sí.
Elena, cuando llega la primavera vuelven las mangas cortas, las gafas de sol, los achús de los alérgicos. Es decir, con la primavera las plantas florecen en la Tierra. ¿Qué ocurre en primavera en nuestro océano?
En el océano también llega la floración y arranca la vida, ¿no? Como en todas partes del planeta. Tú lo has dicho muy bien, en la superficie de la Tierra tenemos que, al llegar la primavera, las plantas florecen. Pues muy bien, en el océano las plantas marinas también florecen. Estas plantas marinas se llaman fitoplancton. Entonces tienen la capacidad de realizar la fotosíntesis, es decir, cogen el dióxido de carbono que sobra en la atmósfera y lo convierten en oxígeno y en carbono que almacenan en su cuerpo. En la Tierra veríamos que ese carbono queda almacenado en los troncos de los árboles, en las hojas. En el caso de fitoplancton, queda almacenado en su cuerpo. Esto es algo muy útil porque cuando el fitoplancton muere, sus cuerpos, que están ricos en carbono, comienzan a hundirse hacia el fondo del océano por efecto de la gravedad. Son estas partículas que se hunden, lo que decimos en ciencia oceanográfica, que significa que también nieva dentro del mar. Todas estas partículas llevan dióxido de carbono, que antes estaba en la atmósfera, calentando el planeta, hacia el fondo marino y se queda allí acumulado, por lo tanto, ayudándonos a mitigar los efectos del cambio climático.
Es decir, que el océano tiene la capacidad o está regulando el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera. Es decir, que el clima se regula por el océano.
Efectivamente, los océanos regulan el clima con las corrientes marinas y además regulan la temperatura con todo este dióxido de carbono que, como muy bien has dicho, de manera natural son capaces de captar y de llevar hacia el fondo marino. Si no tuviésemos el papel de los océanos tal y como están actuando hoy en día, los niveles de dióxido de carbono atmosférico serían el doble de los actuales. Esto significaría niveles de CO2 atmosféricos que no hemos visto en los últimos 800.000 años. Y esto significaría temperaturas en la Tierra que no hemos tenido en los últimos 50 millones de años. De ahí el lema de que sin azul no hay verde, porque sin el océano tal y como actúa, la vida en la Tierra no sería como la conocemos.
Elena hablaba al principio de que la humanidad, desde que el hombre es hombre, ha mirado al cielo para buscar respuestas a las preguntas que se iba haciendo, pero probablemente todas esas respuestas, o gran parte de ellas, se podían encontrar en los océanos o en el océano. La zona crepuscular, que va de 200 a 1000 metros de profundidad, es una de las zonas menos conocidas del planeta. ¿Por qué es importante conocerla?
Bueno, primero decir que has hecho una reflexión preciosa, ¿no? Es verdad, siempre hemos buscado las grandes respuestas a nuestras preguntas fuera y por fin estamos mirando hacia adentro. Entonces, fíjate, la zona crepuscular es la zona más desconocida del planeta. Sabemos de ella menos de lo que sabemos del fondo marino. Y del fondo marino sabemos menos de lo que sabemos de la superficie de la Luna. Sin embargo, esta zona ocupa el 60% de todo el planeta, ¿no? El océano sería aproximadamente el 72% del planeta. Pues la zona crepuscular, ella solita, es el 60%. Esto quiere decir que hay una cantidad de fauna y flora ahí que desconocemos al completo. ¿Por qué? Porque está completamente a oscuras y es muy difícil estudiar pues una zona que está completamente oscuras. Pero esta zona es toda la puerta de entrada de esta nieve marina que estábamos comentando, que regula el cambio climático. Entonces es fundamental conocer las criaturas que hay en ella, los procesos que ocurren, cómo afecta a la nieve marina todo lo que ocurre dentro de esta zona y cómo puede cambiar de cara al futuro. Porque, claro, si las temperaturas siguen aumentando, si las concentraciones de dióxido de carbono siguen incrementando, esto puede tener una repercusión fatal en el océano. Si no sabemos cómo se comporta el océano hoy por hoy, es difícil predecir cómo le pueden afectar estos cambios en el futuro.
La NASA ha decidido virar sus satélites y, en lugar de apuntar al más allá, apuntar al más acá. No sé si se puede decir, sí. Pero bueno. ¿Cuál es tu labor en el Instituto de Investigación del que formas parte en Massachusetts y qué está haciendo la NASA en el océano?
Pues mira, la NASA está convencida de que con los satélites que ya tiene desplegados, como muy bien has dicho, mirando hacia acá, es decir, tomando imágenes de la superficie del océano, es capaz de predecir toda esa nieve marina que se está hundiendo hacia el fondo oceánico y todo el dióxido de carbono que de manera natural los océanos están captando. Están convencidos de que esto lo lograremos en algún momento. Sin embargo, hoy en día, con las imágenes de los satélites, no somos todavía capaces de decir lo que ocurre en el fondo del océano. Somos capaces de decir la cantidad de fitoplancton que hay, es decir, la cantidad de plantas marinas que tenemos en la superficie, qué tipo de plantas, qué cantidad, cuánto dióxido de carbono están captando, pero no sabemos traducirlo a cuánto dióxido de carbono se transporta hacia el fondo marino. Entonces, mi papel es tomar fotos de las partículas de toda esta nieve marina. Yo tomo fotos en alta resolución de todas esas partículas que se hunden e intento traducir la información visual que nos da una partícula en información del dióxido de carbono que lleva hacia el fondo marino. Es decir, cada partícula tú puedes pensarla como si fuera un coche. Yo tomo una foto de un coche y te intento decir en su maletero todo lo que está transportando hacia el fondo marino. Ese es mi principal rol en este proyecto con la NASA.
Corrígeme si me equivoco, la NASA utiliza un dispositivo especial llamado TZEX para analizar estas partículas de las que hablamos en el fondo marino. Y yo había tenido siempre entendido, Elena, que las profundidades y la presión que se soporta en esas profundidades, que el mar nunca se había, el océano, el fondo nunca se había estudiado por el problema de la presión, ¿no? Y de que cualquier tipo de dispositivo no aguantaría pues esas circunstancias. ¿Por qué este aparato sí puede llegar a gran parte de esa zona crepuscular que desconocemos?
Bueno, efectivamente el problema de la presión tan tan grande a medida que nos sumergimos en el océano es la mayor dificultad a la hora de la exploración. Entonces la NASA y el Centro de Investigaciones Oceanográficas a nivel mundial llevan muchos años intentando crear tecnología específica que sea capaz de sobrevivir estas grandes presiones. Entonces tienen el aparato este que muy bien has nombrado. Si piensas en el Tyrannosaurus Rex, que se llama T-Rex, este aparato es de sería el T-Sex.
Que le encantan los americanos esto de ir nombrando.
Les encantan los acrónimos, sí. Y les encanta poner nombres así que capten tu atención. Entonces, lo que tiene de especial este instrumento, junto con otros que utilizamos en el proyecto de la NASA, es que por fin tienen la tecnología suficiente para que pueda sumergirse a profundidades muy grandes. En concreto, el T-Sex es capaz de llegar hasta 2.000 metros de profundidad. Wow. 2.000 metros, si dices, bueno, es que hay zonas del océano que son 6.000 metros e incluso más. 2.000 metros no es nada. Bueno, es un avance enorme en la historia de la oceanografía y de la exploración oceanográfica. Entonces, llega a 2.000 metros y no solo es que llegue, es que además está equipado con una cámara de alta resolución que es capaz de, en la oscuridad de la zona crepuscular, tomar fotos de esas imágenes que luego yo puedo analizar e intentar traducir en cómo afecta el cambio climático.
Elena, de esta conversación podríamos sacar varios titulares. El primero es que los océanos palian parte del exceso que cometemos como seres humanos, convirtiendo ese dióxido de carbono en la atmósfera, en partículas en el fondo marino, que ya no, por lo menos al océano no sabemos todavía si le afecta o no, pero a nosotros nos ayuda. ¿Sería posible ayudar al planeta a eliminar ese exceso de dióxido de carbono de la atmósfera de forma artificial? Es decir, ¿podría ser esta una de las soluciones a la crisis climática?
Esta es una pregunta magnífica. Creemos que podría ser la solución. Ya hemos contado que el océano tiene esta capacidad natural de retirar dióxido de carbono de la atmósfera. Nos preguntamos si podríamos incrementar esa capacidad natural e incluso hacerla artificial. Por ejemplo, he contado que tenemos las plantas marinas en la superficie, el fitoplancton. ¿Qué ocurre si conseguimos que crezca más fitoplancton en la superficie? A priori uno pensaría, bueno, si tengo más plantas, van a retirar más dióxido de carbono y van a reducir más la temperatura en la Tierra, ¿vale? Muy bien. Este experimento se está llevando a cabo, es algo que estamos estudiando, pero a la par tenemos que estudiar qué posible consecuencia, positiva o negativa, probablemente negativa, tendría para el océano, ¿no? Para toda la vida en el océano. Si podríamos perturbar la distribución de nutrientes, podríamos perturbar cómo se alimentan todas las especies marinas en el océano. Si cambias una cosita pequeñita, puede crear un impacto muy grande. Entonces, a la par, estamos estudiando cómo de manera artificial y sin afectar al océano podemos incrementar la captación de dióxido de carbono de la atmósfera.
Elena, la niña que construyó un cohete espacial con un rollo de papel higiénico y que quería ser astronauta, sí, y que ahora es una de las científicas que mejor conocen el desconocido fondo marino, ¿qué le dirías ahora?
Le diría que siga soñando en grande, que quizás no de la manera que ella había esperado. Los sueños se hacen realidad cuando uno trabaja duro y sobre todo cuando utiliza la curiosidad como motor de su vida.
Elena, ha sido un placer tremendo tener
Igualmente.
Una conversación contigo. Muchas gracias.
Muchas gracias.